el cual saludo en esta noche. Hermanos que apreciamos, una familia que amamos mucho, tanto a ellos como a su papá y a todos sus hermanos, porque esta es una familia numerosa y el que se mete con este, se mete con este pastor, se mete como con 20. No, son más. Son más porque cuando uno va a la iglesia allí hay como 50 de ellos. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Así que ellos son amigos nuestros, de verdad, hermano, les apreciamos. Hemos sentido la bendición de cuando vamos allá a la iglesia y nos invitan a predicar, el trato, la cordialidad, la hermandad que hay ahí arriba en las montañas de Naranjito. Él viene de las montañas de Naranjito y es amigo de esta iglesia, el pastor Ángel Miró. Gloria al Señor, para que nos traiga la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Y tu amigo que nos está viendo y escuchando, esté atento también a esa palabra. Gloria a Dios. Bienvenido.
Qué bueno. Dios le bendiga, asamblea, en esta hermosa y preciosa noche. Nos sentimos contentos, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor. Es un privilegio muy hermoso que el Señor nos permite en este 2015. Llegamos ya a este nuevo año, adorar su nombre que es bendito para siempre. Él se merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y donde quiera que hay seres humanos, donde hay personas que pueden disfrutar de toda esta grandeza, de todo lo que Él ha creado, todo corazón tiene que confesar y declarar que Él es el Señor de todo este universo, y que nosotros como iglesia declaramos que Él es nuestro Señor y Salvador. Y verdaderamente nos gozamos en esta hermosa noche por este privilegio que nos permite el Señor de adorarle y glorificarle. No hay cosa más hermosa que poder adorar a un Dios vivo, a un Dios real, y a un Dios que se manifiesta y que opera de manera especial en beneficio de la iglesia y de muchas vidas que necesitan este mensaje de salvación. Conmigo anda mi amada esposa, Julia Iris Santiago, esa es la señora de casa, esa es la señora del dinero, esa es la señora, aleluya, que el Señor me ha dado y que por 27 años ya, ¿verdad?, hemos estado juntitos, obedeciendo al pacto que hemos hecho delante del Señor, y por lo cual me gozo y me deleito por ese privilegio y esa oportunidad que Dios me ha dado de amar a esta hermosa y preciosa mujer. Y le doy gracias al pastor por esta invitación y a la iglesia por recibirme en esta hermosa noche. Y sé que hay vidas que están a través de la internet, a través de los medios, escuchando también este momento histórico en la cual estamos viviendo, en la cual vamos a proclamar la bendita palabra de Dios. No es la palabra del hombre, no es el invento del hombre, no es la iniciativa humana, es la palabra que está, aleluya, plasmada, escrita, que ha sido dejada para nosotros, la iglesia. Por cierto, para ponerla en práctica, para obedecerla y para deleitarnos en ese Dios maravilloso. ¿Cuántos pueden dar una alabanza? No soy muy dado a que el pueblo hablaba de mucho, pero dele una alabanza al Señor, porque Él ha sido bueno, Él ha sido especial. En el cielo no va a existir más evangelismo, pero allí siempre va a haber la adoración en alabanza. Hello, ¿cuánto le alaban? Aquí tenemos que evangelizar, aquí tenemos que testificar, aquí tenemos que ir al mundo. Pero en el cielo siempre habrá alabanza, y la iglesia no puede cansarse de alabar a un Dios verdadero, a un Dios genuino, a un Dios real, a un Dios maravilloso. Oiga, y la alabanza es un medio de adoración muy efectivo, muy especial. En estos días el Señor me decía, a mi siervo, alábame. Yo creo que uno está ocupado tanto en los pensamientos de la Biblia, el pensamiento teológico y en la administración, que se lo olvida que uno es un adorador en la alabanza y tiene que expresarle alabanza, porque el grande es Él. El poderoso es Él, el soberano, el que se lo merece todo, toda la gloria se la merece Él. Aleluya. Vamos a ir a la palabra y vamos a ir al Evangelio según San Juan, Estamos allá arriba en Naranjito, la Iglesia Evangélica Pentecostal Defensor de la Fe. Pastor me preguntaba si allá arriba estaba bueno, estaba fresco, y sí, está fresco, pero como que el sol por el día está como fuertecito. Pero es bastante fresco y por la noche pues bastante fresca. Y eso es una bendición. Pero en Puerto Rico usted sabe que comparado con los países del norte, pues allá la cosa está bien fría. Acá está todavía que uno puede hacer sus barbacoas afuera. ¡Qué bendición el Señor ha dado! Leemos la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 15. Juan capítulo 6, versículo 15. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermosa, ¿verdad?, esa palabra del Señor. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que tú nos has dado de llegar a tu casa, donde tu pueblo, tu iglesia, tu asamblea, tus hijos se reúnen. Hemos sido bendecidos por esta comunión, por esta participación, por estar juntos, unánimes. Tu iglesia es edificada a través de tu santa palabra. Tu iglesia recibe luz, tu iglesia recibe fortaleza y tu iglesia recibe guianza. Tú eres el que edifica, el que consuela, el que exhorta, anima nuestras almas. Oh my God, Jesus, my Lord, we thank for it. Bendice de manera especial a este pueblo y a los que nos escuchan y a los que nos ven, Padre amado. Solo tú, puedes intervenir en los momentos históricos, en los tiempos, en las sazones. Y trabaja, mi buen Señor, para darnos sosiego, tranquilidad. Y nos llevas, aleluya, por la ruta, por el camino que tú deseas que nosotros vayamos. Y la victoria está en ti, porque estamos en ti, mi buen Señor. Y en ti venceremos, en ti triunfaremos, y te damos toda la gloria y la honra en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos y hermanas. Hay un hombre que se conoce como Henry Wadsworth Longfellow. Quizá usted lo conoce mejor que yo, si ha estudiado poesía, ¿verdad?, poemas, profesor en universidades. Este hombre podía tomar un papel que no valía nada, escribir un bello poema, y ese poema después valía $6,000. ¿Qué clase de genio? Se dice que Rockefeller podía estampar la firma de él en un papel de en blanco y eso valía $1,000,000. ¡Qué capital! Un mecánico puede coger una pieza, o un tornero, coger una pieza, que usted dice que eso no vale mucho, o un metal, comienza a trabajarlo y después le dice a usted, eso vale $50, $100. ¿Qué clase de destreza? ¿Qué clase de habilidad? Hay artistas, pintores, que toman un lienzo que quizás vale 2-3 pesos, yo no sé cuánto vale eso ahora mismo. Dibujan, hacen unos diseños, pintan. Después usted observa el cuadro y vale $100,000, vale $1,000,000, depende de la antigüedad, depende de muchos factores. ¿Qué clase de habilidades Dios ha puesto en estos seres humanos? Pero Dios, escuche bien, puede tomar una persona totalmente inútil, limpiarla con su sangre preciosa. ¿Cuántos han sido limpiados con esa sangre preciosa? Llenarlo de su Espíritu Santo. Hija manso. Aleluya. Y convertirlo en una persona útil para la humanidad, útil para el hogar, útil en la familia, útil en la escuela, útil, oiga, en el gobierno, útil en diferentes lugares. Y eso se llama salvación. Y eso no es producto de iniciativa humana, no es producto del hombre, eso es producto de la mano divina, de la gracia, aleluya, y del poder transformador de un Dios que hoy en Puerto Rico se está moviendo, un Dios que se hace presente de diferentes maneras y de diferentes formas, de un Dios en el cual o por el cual nosotros podemos testificar, y usted y yo somos un testimonio viviente de la gracia, de la misericordia y del favor divino que se acercó a nosotros cuando éramos inservibles, inútiles, aún pecadores. Cristo nos amó, nos redimió, nos rescató, porque en Él hay vida y vida en abundancia. Ahora confía en ti mismo, confiemos en nosotros mismos y nos vamos a decepcionar. Fracasamos tanto, fallamos tanto, somos tan débiles. Confía en tus amigos, morirán y te dejarán. Confía en el dinero y un día te lo van a quitar. Confía en tu reputación. Wow, confiamos en nuestra reputación, nuestro prestigio, quizás nuestra prominencia, nuestras posiciones sociales, reconocimiento en universidades, reconocimiento en la iglesia, reconocimiento en la escuela, reconocimiento en el trabajo. Pero un día una lengua afilada, una lengua de áspid y difamadora te va a destrozar esa reputación. Confía en tu computadora, en tu Facebook, en tu Twitter, en tu tecnología. Y un día un hacker te la va a esclavizar. Y un día alguien te la va a intervenir y tú no tienes ni la capacidad ni el dominio sobre ese sistema tecnológico. Ahora, iglesia, confía en Cristo. Ahora, hermano, amigo, confía en Cristo y Él nunca te fallará. Aleluya. Él siempre te cuidará y te guardará en el tiempo y en la eternidad, porque Él es fiel. Y Él cumple su promesa. Él nunca falla. Él nunca nos deja. Él está ahí. Y si Cristo y en Él se puede confiar, y Él es la buena noticia, y Él siempre está con nosotros, ¿por qué buscar a otro? ¿Por qué buscar otras veredas? ¿Por qué buscar otros caminos? ¿Por qué buscar otras posiciones? Busquemos al que nos da seguridad, al que en cual podemos confiar y creer en Él en toda situación, en todo momento y en toda circunstancia. Un maestro anciano en Alemania, un alemán, Cada vez que veía a un niño, se quitaba el sombrero. Y volvía a ver a otro niño y se quitaba el sombrero. Y alguien le preguntó, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te quitas el sombrero? Y él le contestó, uno de esos niños que tú ves ahí será el presidente de la nación. Otro será un ingeniero. Otro será un abogado. Otro será mi enfermera, mi doctor, mi electricista. Aleluya. Un día ese me atenderá. Porque Dios le ha dado un don, le ha dado una capacidad, le ha dado una bendición, le ha dado un camino. Un día estoy en el trabajo, en el supermercado. Trabajaba en ese tiempo en el supermercado. Y le digo a los muchachos, no empanen bistec sacado del refrigerador. Empanen bistec que estén frescos. Y los muchachos me dicen, ¿y por qué tú deseas que se empanen los bisteces fresquecitos? Y yo le digo, porque los clientes que vienen aquí generalmente compran los bistecs. Y muchos de esos clientes son los dueños de los restaurantes donde yo al mediodía me voy a comer el bistec empanado. Por lo tanto, yo quiero comerme un bistec fresco y no un bistec que ya está en un proceso. Y no quiero ocultar, sino quiero revelar y quiero un bistec que yo me lo pueda disfrutar y que sé que hay una calidad en ese bistec. Aleluya. Iglesia, cada uno de nosotros somos un regalo de Dios. Somos una vasija del Eterno. Por su gracia, esa vasija y ese regalo tiene que ser llenado, tiene que ser, oiga, bendecido, si podemos decir. Puede ser, aleluya, trabajado y va a ser un instrumento dedicado exclusivamente para el Señor. Por lo tanto, si esa vasija es usted, esa vasija es un niño, esa vasija es un joven, esa vasija es un adulto, esa vasija es un anciano, hay una responsabilidad que Dios ha puesto en mí, y es que yo ser de utilidad, yo ser de bendición, yo ser un instrumento que beneficie, que aumente, que capacite, que ayude, que ame, aleluya, que enriquezca la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese niño, de ese joven que Dios, aleluya, lo ha entregado a este universo, a este mundo, y lo ha colocado en Cerrabajo, en Naranjito, lo ha colocado en Bayamón, lo ha colocado en Oklahoma, lo ha colocado en Alemania, lo ha colocado en Japón, porque Dios tiene un propósito maravilloso con cada niño, con cada joven, con cada adulto y con cada iglesia que está alumbrando y está haciendo luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, la iglesia, si vamos a Corintio, ha sido enriquecida con toda clase de don. Y si ha sido enriquecida y ha sido llenada con toda clase de don, significa que si las nubes se llenan de agua sobre la tierra, se derramarán. Si Dios lo ha capacitado y lo ha llenado usted con un don, en su gracia, en su misericordia, en su favor, en su providencia divina, en su cuidado divino, en su soberanía, Él lo ha determinado así. Usted tiene un ministerio, usted tiene un llamado, yo tengo un llamado, yo tengo una vocación de servir al Dios del cielo, no servir al concilio, no servir al hombre, no servir a la iglesia, servir a Dios. Pero cuando sirvo a Dios, sirvo al concilio, sirvo a la iglesia, sirvo al hombre, sirvo a la humanidad, sirvo a todo aquel que está a mi lado, a mi prójimo, porque mi Biblia dice, de la mía no la han borrado todavía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. voy más con más calma, ¿verdad? Iglesia, pueblo de Dios, entonces cada ministerio y cada trabajo y cada don y regalo que Dios ha enviado a este mundo es necesario, es importante y es útil. Cumplamos nuestro ministerio, pero cuando cumplimos nuestro ministerio tenemos que evitar algo que yo estoy viendo en mi isla de Puerto Rico. Y le exhorto como hombre de Dios, y le exhorto como pastor, le exhorto como líder. Evitemos la duplicidad de esfuerzo. Evitemos la duplicidad de trabajos. Evitemos el que muchas veces hay una iglesia, hay un hermano, hay un ministerio, hay una vida que está ejerciendo su trabajo en X o Y lugar, con X o Y familia, pero nosotros no podemos ver que esa persona o ese hombre o esa iglesia o ese líder está haciendo el trabajo y yo tengo que hacerlo porque yo soy el único sobre la faz de la tierra que tengo la verdad, que tengo el camino, cuando aquí el que es la verdad y es el camino se llama nuestro Señor Jesucristo, y nosotros proclamamos esa verdad, nosotros proclamamos el camino, nosotros proclamamos eso, y no somos los únicos en el universo que proclamamos las buenas nuevas de salvación. Y es evitar duplicidad. Muchas veces hay mucho esfuerzo. Cuando hay vida, hay campo, la mies es mucha, mas los obreros es poco. Tenemos que movernos, transportarnos, tenemos que cambiar y ser enviados a diferentes lugares a hacer el trabajo que Dios nos ha enviado. En Jeremías 9, 23 al 24, la palabra del Señor dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Por estas cosas quiero y dice Jehová. Cuando usted lee Primera de Corintios 1:31 dice: nadie se jacte en su presencia, del 29 al 31. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Usted se puede imaginar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios 1:31, él está diciendo que él se gloriaba en el Señor. Cuando usted va a Gálatas 6:14, él dice que él se está gloriando y se gloría en la cruz de Cristo. Cuando va a Romanos 5:13, él dice: yo me glorío en las tribulaciones. Y cuando usted va a 2 de Corintios 12:19, él dice: yo me glorío en debilidades. Oh, grande es el Señor. Por lo tanto, cuando usted lee 2 Corintios capítulo 12 versículo 1, dice el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En el 12:11, miren lo que dice el apóstol Pablo: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque no nada soy. Oiga, qué interesante es que la iglesia en este momento histórico que estamos viviendo necesita aprender que aquí quien se merece toda la gloria, toda la honra,
todo el honor, de Él es la magnificencia y el poder es del Señor. Pablo dijo, no me conviene gloriarme. Ustedes me han obligado a eso. Me he hecho un necio al gloriarme. Y hoy como pueblo, como siervos de Dios, tenemos que tener cuidado con tanta jactancia. La Biblia me dice en 1 Corintios que el amor no es jactancioso, no se envanece. Cuando hablamos de eso en la palabra de Dios, significa que no tenemos que alardear tanto, que no tenemos que jactarnos tanto, que no tenemos que ser tan jactanciosos, tan orgullosos, tan soberbios, tan activos. Oiga, buscando siempre la prominencia de nosotros, buscando ser protagonistas. Oiga, nos gusta cacarear, y alguien dijo que a veces cacareamos más que un rancho de gallinas ponedoras. Una expresión bastante fuerte, pero qué interesante que tenemos que tener cuidado cuando alardeamos de las cosas que tenemos. Oh, yo soy el profesor de la universidad, yo soy el pastor de la iglesia más pequeña o la más grande, yo soy el pastor de X lugar, yo soy el maestro, yo tengo una tecnología increíble, nuestra iglesia es la iglesia misionera, nuestra iglesia es una iglesia de X calidad, nos vanagloriamos, nos alabamos por muchas cosas que decimos que nosotros tenemos, que hemos adquirido, que somos, que tenemos esa propiedad, que algo como si algo fuera inherente en nosotros, como si fuera parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, cuando no es así. La Biblia lo revela, es que todo lo que hemos recibido es un don y es algo que es una dádiva y proviene de la mano de Dios. Y si lo recibimos de Dios, ¿por qué nos gloriamos? ¿Por qué nos damos en el pecho? ¿Por qué nos alabamos tanto? ¿Y por qué entonces, si es un don que proviene de Dios y lo utilizamos para darle la gloria a Dios, no lo entregamos con humildad, no lo entregamos con sencillez, no lo entregamos con prontitud, sino que buscamos el momento preciso y el lugar escogido y seleccionado, muchas veces parecido a los líderes religiosos de aquel tiempo, que se colocaban, oiga, en las plazas, en los lugares públicos, donde todo el mundo pudiera verlo, donde todo el mundo pudiera decir, mira ese hombre de Dios, mira qué lindo, mira qué bonito ora, mira cómo se expresa, oh, qué articulado es, qué elocuencia, oiga, qué destreza, a Dios no le agrada eso. Él quiere que lo alabemos. Él quiere, aleluya, que lo entendamos, que conozcamos su palabra y su revelación, que nos dice que Dios resiste aleluya, al orgulloso, al soberbio. Oiga, Él lo resiste, no le agrada. Y vivimos en un tiempo en que la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. La iglesia tiene que tomar acción en eso y sacar a tiempo para estar a solas con Dios. Necesitamos estar a solas con Dios. Pablo dijo, bueno, ya que me obligaron a gloriarme, pues aquí están las revelaciones. Aquí están los sueños, aquí están las manifestaciones que yo he visto, pero Pablo no está contento que lo que está haciendo, pero lo está haciendo porque quiere enseñarle que lo llamó fue Dios, que hay un apostolado, que hay una iglesia que se ha levantado, que Él es el padre espiritual de esta iglesia, y ellos tienen que entender que Dios lo ha utilizado grandemente. Y muchas veces en la iglesia vemos mucha revelación, muchos sueños, muchas manifestaciones poderosas de Dios que no se pueden negar, pero la iglesia tiene que madurar en el sentido de que todo eso es un regalo, una dádiva de Dios que ha entregado a la iglesia para beneficio y para provecho. Y hoy no se está usando para el beneficio y para el provecho de la iglesia, sino para yo entonces, como tengo una revelación, Pablo hoy Pablo con las revelaciones y los sueños hubiera escrito 800 libritos, oiga, hubiera escrito tantas cositas interesantes, Pedro, oiga, con aquel lienzo bajando y descendiendo, se hubiera hecho millonario en Facebook, en internet lo conseguía, lo bajaba el librito y pague por eso, se hubiera convertido. Pero el Señor tuvo que ponerle un qué, un aguijoncito, una espinita, para que no se inflara. Entonces usted dice, pastor, reverendo, siervo de Dios, líder, ¿por qué me pasan esta? ¿Por qué yo todavía? ¿Por qué yo estoy pasando por este proceso? ¿Por qué yo estoy luchando? ¿Por qué? Es que no me atrevo a hacer esto, porque es que yo todavía estoy pasando por un proceso, estoy pasando por una lucha. Todavía yo tengo algunas cosas que son duras en mi vida. ¿Quién sabe? Yo no estoy diciendo que todo sea así, pero ¿quién sabe si muchas de esas cosas son espinitas que Dios ha colocado para que lo mires a Él y no ponga la mirada en el hombre, no ponga la mirada en ti? Que Dios te ha dado una habilidad para el cántico, Dios te ha dado una habilidad en las matemáticas, Dios te ha dado unos dones para hablar, ¿verdad?, articulado y elocuente, pero eso, Dios no quiere que se lo dediques totalmente a Él, y tienes que estar a tiempos a solas con Él, tiempos con Él solamente, tiempos dedicados a Él, porque eso que tú tienes no es algo humano, eso es algo que proviene de arriba, que Dios te lo ha entregado, y tienes que saberlo utilizar, y tienes que ir al texto bíblico. No puedes hacerlo y utilizarlo según otros manuales, según otros libros, como dice el varón, según otros trataditos. No, tienes que ir a la fuente, que es la palabra de Dios, que te dice, utiliza ese don para beneficio de los creyentes que están en la iglesia, y no para tú enriquecerte, no para tú declarar cositas que no son bíblicas, no tú para moverte fuera de el aleluya, el movimiento y el orden que Dios ha establecido en la iglesia, y el respeto que se merecen los líderes, los pastores y hombres que Dios ha establecido con un discernimiento y con unas capacidades que quizás tú no comprendes, pero allá te están aconsejando, allá te están diciendo que hay unas oportunidades. Oportunidades. Si aquí está la iglesia, aquí está una comunidad enorme de casas, de lugares. Queremos ir al mundo entero, queremos alcanzar África, queremos alcanzar China. Y el vecino de usted le hace falta una china que tiene en su casa. Y el vecino de usted necesita un abrazo. Y el vecino de usted necesita que usted le pida perdón. El vecino de usted o el amigo, el compañero necesita que usted lo escuche. La iglesia necesita muchas veces quitar esa ansiedad y ese afán que tenemos muchas veces, estar quieto. Que Dios tiene un trabajo con nosotros, y ese trabajo con nosotros muchas veces es una mujer samaritana que viene para el pozo, que todo el mundo la evade, que todo el mundo le pasa por el lado, que todo el mundo la señala, que todo el mundo la critica, y llega quizás en los momentos menos afortunados, menos, ¿verdad?, visitados y frecuentados, pero allí Dios te envía y allí Dios te lleva. Y esa mujer, o ese hombre, o esa vida que usted le va a ministrar, ese va a alcanzar los samaritanos. Ese va a ser otro trabajo. Y usted tiene que rápido moverse porque Dios lo necesita. Pero usted me dice, pastor, es que yo soy un viejo. Pastor, es que yo tengo ya 80 años. Pastor, es que yo tengo ya... Moisés tenía 80 años. Su nombre decía que era un milagro sacado del agua. Este hombre había visto el cuidado divino en cada uno de sus pasos. Sin embargo, nunca había estado a solas con Dios. Y necesitaba una experiencia con Dios. Y aunque veía que la salsa ardía y no se consumía, y él estaba presentando ovejas. Aleluya. Necesitaba una experiencia con Dios. Muchos de nosotros vamos a la iglesia y aún apacentamos ovejas y estamos haciendo un trabajo, pero todavía necesitamos una experiencia de estar a solas con el Dios del cielo. Iglesia, hoy, como Moisés pasó ese tiempo a solas con Dios allá en el monte. Muchas veces usted quiere irse al monte, no tiene que ir al monte, quién sabe si es su cuarto secreto. La iglesia que el pastor tiene unos días que quizás la abre, por la noche, por la mañana. Hay momentos para usted sacarlo a solas en oración, a solas en el estudio de la palabra, a solas en la alabanza, a solas en el ayuno, a solas hablando lengua, a solas en diferentes formas. Pero ese tiempo usted tiene que sacarlo, usted tiene que apartarse con Dios, porque tiene que tener una relación, una comunicación. Un trato muy muy especial con su vida. Oiga, y cuando usted se mueve en esa dirección y usted se mueve hacia allá, hacia esa llama que arde y no se consume, oiga, créame que si usted se acerca a la llama que no se consume, esa llama le va a hablar. Si en una iglesia el Dios, aleluya, y se siente la presencia de Dios, y hay manifestaciones maravillosas de Dios, Dios le va a hablar. Pero por sobre todo, iglesia, no podemos olvidar que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar, aleluya, oscuro. Tenemos la palabra bendita del Señor. Y entonces decimos, Señor, ábrame sobre este asunto. Y estamos esperando que un ángel venga del cielo. Entonces el Señor le mandó un ángel todos los domingos, que se llama Frank Cruz, porque la palabra ángel, ángelo, es una transliteración, no es una traducción. La palabra ángel significa mensajero. Y yo entiendo que hay ángeles enviados por Dios, pero en el sentido de verdad, de fuerzas especiales, como digo yo. Pero aquí hay un pastor que todos los domingos, toda la semana, maestros y líderes que están predicando y proclamando la palabra del Señor. Y en esa palabra del Señor te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estoy esperando una revelación profunda o espiritual de un halo que me rodee. Oiga, que pueda levitar en un momento dado y me diga que tengo que entonces amar al vecino que me tira la basura para acá del lado mío de la casa y tengo que pedirle perdón. Y estoy esperando que venga un ángel diciendo me lo diga, porque si no, no lo voy a perdonar nunca. No, la Biblia te dice, aleluya, que tienes que perdonarlo, que tienes que amarlo, porque el amor, escuche muy bien, el amor da, no toma, el amor valora, no usa, el amor permanece, no desaparece. Aleluya. Y la Biblia dice, 1 Juan 4:20, que si no amamos a nuestro prójimo, a quien hemos visto, ¿cómo podemos amar a Dios, a quien no ha visto? ¡Ay Dios, yo te amo! ¡Ay Dios, yo te quiero! ¡Ay Dios, yo te bendigo! ¡Ay Dios, yo te alabo! ¡Dios, te entrego mi vida y mi corazón! ¡Caín hizo lo mismo! ¡Caín llegó! ¡Señor, aquí te traigo la ofrenda de mi agricultura! ¡Aquí te traigo esta ofrenda de, aleluya, de adoración! ¡Porque yo te amo! ¡Yo te adoro! ¡Yo te sirvo! ¡Ay! Pero cuando llegó Abel y la ofrenda de Abel le fue agrado al Señor, porque Abel era agrado, de agrado a Dios y su ofrenda, Caín dijo, ¿cuál será el truco de esto? ¿Qué estará pasando? Pero si yo vine primero, yo lo hice en un orden, yo hice en orden y decentemente, pero había falta de fe y no había amor en el corazón de Caín, y el Señor del cielo no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Oiga, ¿y qué pasó con Caín? Oiga, se levantó. Oiga, y créame que Dios lo sabía y se lo advirtió. Dijo, ten cuidado, el pecado está ahí. No abras la puerta, es una fiera salvaje. Si entra, te va a destrozar. Oiga, y el pecado hay que tener mucho cuidado, porque lo dejamos quieto y decimos, esto no es nada. Y todos los días, como decía mi padre, le damos un sandwichito, y va engordando, y le damos otro día otro sandwichito más. Y cuando pasa el tiempo, ya es una fiera grande que nos puede hacer daño. Y dice la Biblia que mató a su hermano Abel, oiga, con premeditación y alevosía. Entonces, mi Biblia me dice en Levítico 19, en un pasaje muy hermoso de la palabra de Dios, no andarás chismeando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo. Qué interesante que ese pasaje tiene esas dos expresiones juntos. ¿Por qué? Porque chismosear es, escuche bien, matar, destrozar, difamar y destruir la reputación de una persona, de un hombre o de una mujer. Y cuando nosotros atacamos una reputación y la destrozamos, estamos actuando con una espada y estamos haciendo sangrar a esa persona, estamos destruyendo. Y en Puerto Rico, en nuestro país, hay profesionales que se dedican a eso. Y muchas veces nos sentimos nosotros hasta satisfechos y contentos de escuchar eso. Cuando mi Biblia dice, sin leña se apaga el fuego, eso habla Proverbio. Y se quitó el chismoso y se terminó la contienda. Muchas contiendas en nuestro país, muchas contiendas en el mundo, muchas contiendas que se manifiestan en diferentes lugares. ¿Usted sabe cómo desaparecen? Eliminando al chismoso. Pero qué duro es eliminarlo, porque eso es suavecito como la mantequilla. Eso es bien agradable. Eso es bien tentador. Eso es bien sutil. Pero en ese aspecto muchas veces no creemos que eso es santidad. Eso es santidad y de la buena. De la profunda. Porque qué fácil es hablar del otro, qué fácil es difamar del otro, qué fácil es rechazar al otro, qué fácil es yo quedar bien, pero qué difícil es cerrar nuestra boca, qué difícil, aleluya, es cerrar nuestra boca, qué difícil es pedir perdón, qué difícil es abrazar y qué difícil es darle otra nueva oportunidad, porque nosotros hemos recibido una nueva oportunidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, ¿cuántos quieren estar a solas con Dios? Necesitamos esos momentos a solas con Dios. Pero muchas veces cuando estamos a solas con Dios pensamos que es solamente oración. No. Saque tiempo para entender al Señor y conocerlo de acuerdo a lo que establece la palabra del Señor. El Señor quiere trabajar con su mente, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la única forma de tener la mente de Cristo es ir a la revelación de la palabra del Señor. Y si el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, significa que ha habido un nuevo nacimiento. Y el Espíritu está en nosotros. Ese Espíritu Santo nunca nos va a guiar a algo que esté fuera del texto bíblico. El Espíritu Santo nos guiará siempre a toda verdad y a toda verdad. Por lo tanto, iglesia, si no nos movemos en esta dirección, usted puede hablar lengua, usted puede bajar fuego del cielo, usted puede tener revelación, usted puede escribir, haber escrito 200 libros, pero si usted lo que hace es vanagloriarse, usted lo que hace es alabarse, usted quiere darse solamente la gloria a usted, aquí la gloria le pertenece solamente al Señor. ¿Por qué? Moisés era un hombre con unas experiencias maravillosas, rescatado del agua. Pero Moisés no había tenido una experiencia con el Señor, una experiencia a solas en el monte. Y esa experiencia hoy es necesaria para la iglesia. Porque muchas veces hablamos de la oración y se nos olvida que cuando Moisés llegó al monte, no se quedó extasiado con la llama de fuego que con la salsa que ardía y la llama que estaba allí y decía, wow, qué cosa más espeluznante, qué cosa más terrible. Y se quedó disfrutando de ese momento histórico. Uno de los problemas que podemos tener nosotros con las experiencias que Dios nos da, con las revelaciones, sueños, visiones, dones que Dios da a la iglesia, es que muchas veces nosotros nos pasa como los discípulos, que cuando vemos allá en la transfiguración la gloria, la magnificencia, la nube, y allá vemos a Jesús, vemos a Moisés, y vemos a Elías, y vemos toda esa conversación, y vemos toda esa magnificencia, y vemos todo ese resplandor, y vemos toda esa transformación, como que nos quedamos, como que nos queremos quedar ahí. Y yo quiero más de eso. Y Señor, wow, qué lindo está esto, qué bello está esa presencia, y se nos olvida la palabra que se dice, porque allí de aquella zarza salió una voz que decía, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Ubícate que no está en cualquier lugar, ubícate que no está hablando con un hombre, estás hablando con el creador del universo, ubícate que yo estoy aquí. Y allí de la voz en la transfiguración salió una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oí. Iglesia, no podemos estar escuchando diferentes voces, diferentes llamados, aquí el único que llama es el Señor. Aquí el único que llama es el Dios del cielo. Aquí el único que nos comunica, aleluya, es el Espíritu Santo. No podemos escuchar diferentes voces que hablan cosas que van contrarias al texto bíblico, porque entonces no proviene de Dios. Dios es claro, Dios es nítido, Dios es preciso, es verdad, es armonioso. Y tiene un orden maravilloso y nos comunica unas verdades claras y concisas. Entonces, si alguien se levanta hoy y me dice, Cristo viene mañana, ¿por qué yo tengo que seguir eso, que escuchar eso? Como decía el pastor, nosotros como iglesia tenemos que ser firmes en lo que hemos creído y en la palabra que está revelada y que nos ha sido entregada a nosotros. Aquella magnificencia la vieron Moisés. Aquella magnificencia la vieron Pedro, Juan y Jacobo. Aquella magnificencia, aquellas cosas que Pablo dice que no le ha dado al hombre palabra que expresar. Oiga, Pablo las pudo ver. Pero Pablo no se quedó ahí. Pablo no se quedó espaciado en esas revelaciones. Y cada vez que llevaban a un sitio era solamente contando las revelaciones. No. Pablo iba a los sitios y estaba enseñando la palabra del Señor. Pablo iba a los lugares y aun cuando Eutico se cayó de la ventana, muerto. Pablo fue allá, oró por él, resucitó, pero Pablo no se quedó allí. Vienen los hermanos de nuevo, que ahora, ¿quién quiere un milagro más? ¿Quién quiere una bendición? No, Pablo continuó hasta la mañana, hasta muy tarde, hasta el otro día, predicando, enseñando la palabra de Dios. Le dio una importancia enorme a la palabra de Dios, a la enseñanza, aleluya, del texto bíblico de la revelación. Porque ese es nuestro alimento, ese es nuestro pan, es por ella que nosotros crecemos, es que por ella que nosotros, aleluya, nos santificamos, es por ella que nosotros, aleluya, nos acercamos a la presencia de Dios. Es por la palabra y no es por meros dones que se manifiesten en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tengo que terminar, iglesia, porque el tema no es tan largo, pero es que, aleluya. Si yo hablara de Gedeón, de Josué, Josué tuvo su tiempo a solas con Dios. Se le murió hasta su mentor, su modelo, Moisés. Pero el Señor le habló y le dijo, Moisés se murió, pero yo te he seleccionado y te he cogido a ti para que continúes con la obra. Yo me voy a morir, ya yo estoy entrando creo que a los 50. Eso dicen, yo no sé si me escribieron bien. Ya mismo yo me muero. En estos días un hermano mío falleció, el número 6, en casa somos 15. El número 6 falleció. No esperábamos que se fuera ese, pero Dios se lo llevó. No sabemos el día ni la hora. Nos podemos morir. Mami, papi se puede morir, tío se puede morir, los grandes evangelistas en el mundo se pueden morir, los grandes presidentes de concilio se pueden morir, oh, todos esos hombres pueden morir, pero Dios permanece y Dios levantará hombres nuevos, levantará hombres con corazones, aleluya, dedicados totalmente a Él, para que hagan el trabajo y continúen la obra. Usted está aquí para que continúe la obra. Usted está aquí para que esté tiempo a solas con Dios, porque escúcheme bien, necesitamos estar a solas con Dios, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el de Moisés? A los 80 años, libertar un pueblo esclavo. ¿Cuál fue el de Josué? Poseer la tierra. ¿Cuál fue el de Gedeón? Derrotar. ¿Cuál fue el de Elías? Ser un profeta verdadero. ¿Cuál fue el de Juan? Preparar el camino al ungido. ¿Cuál fue el de Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el de Pedro en la azotea, cuando estaba en la azotea? Ve a los gentiles, predícale que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el de Pablo? Pablo, mira Pablo, viaje misionero. Mira Pablo, predica el Evangelio, ve a los gentiles. Mira Pablo, aleluya, tú eres un apóstol y maestro para los gentiles. ¿Y usted sabe lo que hizo la iglesia de Antioquía? No envió a los menos educados, a los menos preparados, a los viajes misioneros, como muchas veces se está haciendo en muchos lugares. Envió los hombres más diestros y más preparados que el Espíritu Santo había escogido y seleccionado para hacer esos viajes, y esos viajes fueron fructíferos, esos viajes fueron grandiosos, se establecieron muchas iglesias, porque fue Pablo, fue Bernabé, fue Sila, fueron hombres llenos del Espíritu Santo, pero eran hombres preparados en la palabra del Señor. Juan recibe la revelación. Discípulos de Cristo, dejen el monte de la transfiguración y bajen, que la gente está necesitada en el llano, en el valle, en la loma, en diferentes lugares. ¿Por qué le traje estos hombres de Dios? Usted ha notado que todos tenían misiones diferentes. Todos tenían diferentes dones, diferentes capacitaciones y diferentes servicios en el Señor. ¿Cuál era el denominador común? Que a todos Dios los había escogido y Dios los había llamado. Iglesia, Dios te llamó a ti, iglesia. Sierra Bayamón, ¿verdad? De Sierra Bayamón. Ustedes no son la iglesia de Isabela. Ustedes no son la iglesia de Aybonito. Ustedes no son la iglesia de Orocovi. Ustedes no son la iglesia discípulo de Cristo, ni presbiteriana, ni episcopal, ni la iglesia, la nosotros, concilio, iglesia María Pentecostales. Ustedes son un concilio y una iglesia que Dios lo ha llamado con un propósito y un don. ¿Qué hacemos muchas veces mirando a los demás cuando Dios me ha llamado a mí con un don, con una capacitación? Hermana, hermano, ¿por qué usted está mirando que si el otro canta bonito? Pero sí que Dios no lo llamó a cantar, a mí no me puede poner a cantar, ¿por qué no? Voy a espantar a mucha gente. Dios le ha dado un don como mínimo. Usted debe utilizarlo para el Señor. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cumpliremos el ministerio que hemos recibido del Señor? ¿Usted sabe por qué muchas veces no cumplimos el ministerio? Porque hay jactancia en nosotros. Porque nos creemos superiores. Porque nos creemos únicos. Nos creemos exclusivos. Y nos parecemos más a Jonás que a cualquier otro profeta. Que Jonás decía para Nínive, no, allá, Nínive, que sea destruida. No, ¿para qué? No, yo no puedo alcanzar. No, no, donde quiera que lo inviten a proclamar las buenas noticias de salvación, allí usted debe decir, presente en el Señor. Termino con una porción bíblica que se encuentra en Juan, capítulo 21, versículo 20 en adelante. Vaya conmigo a esa porción bíblica. Juan 21, versículo 20. Dice la palabra del Señor, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose al discípulo amado, que los escritores entienden que es Juan. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no lo dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? A ti.
Cuando yo leo estos versículos, yo a veces le digo en la iglesia de forma jocosa, hermanos, yo pensaba que ustedes iban a saltar, brincar y a salir por las ventanas de la iglesia. Pedro estaba como preocupado, en vez de estar ocupado con lo de él. ¿Y qué de este? Porque él sabía que iba a tener que ceñirse. Él sabía que tenía que ir hacia una muerte dura y difícil, que había un llamado de parte de Dios serio para él. Pero él se fijó en Juan, miró para allá y se olvidó de él. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, si yo quiero hacer con el hermano X o el hermano Y lo que yo quiero, ¿eso es asunto mío? ¿Cómo nosotros nos vamos a meter con el alfarero? ¿Cómo nosotros vamos a decirle al Creador lo que tiene que hacer? ¿Cómo yo le voy a dar mi experiencia a Él? Aquí hay un poquito de experiencia, Creador. Es bueno que leamos los últimos capítulos de Job. No, el Señor nos está diciendo a nosotros, no trates de aconsejarme, no trates de asesorarme, no trates de ocuparte y preocuparte por los demás. No, ocúpate por lo que yo tengo para ti y que a ti, sígueme tú. ¿Por qué estamos mirando al lado? ¿Por qué estamos haciendo unas comparables? ¿Por qué estamos muchas veces señalando tanto? ¿Por qué no podemos adorar al Señor? ¿Porque estamos pendientes de que allá o de acá o del hermano que está a nuestro lado? No, nosotros venimos a servir. Nosotros venimos a adorar. Nosotros venimos a entregarle toda nuestra vida a Él. Porque siendo los inútiles nos lavó con su sangre. Oiga, nos llenó de su Espíritu Santo y nos ha capacitado para ejercer nuestros dones, para ejercer nuestras habilidades, para ejercer nuestras destrezas y a ejercer todo lo que nos ha dado y darle la gloria a Él. Pero escuchen que no he terminado con esto. El problema, la dificultad que yo he visto a través de los años del ministerio es que hay hermanos que tienen un don, un llamado hacia el evangelismo y quieren que ese mismo don y ese mismo llamado lo tenga el maestro. Hay hermanos que han sido dotados con dones de sanidad y quieren que ese don de sanidad lo tenga aquel que no tiene don de sanidad, sino que lo tiene el don de una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Aquel hermano que tiene un don de misericordia, oiga, quiere que todos los hermanos tengan el mismo don de misericordia que tiene cuando es un don que Dios ha dado. Aquel hermano que todos nosotros creyentes tenemos, ¿verdad?, que orar, que leer la palabra. Oye, hermano, que se especializan y tienen unos dones para dedicarse unos tiempos bien consagrados a la oración, al ayuno, y queremos que todos sean iguales. No, hermano, no, hermano, no, querido compañero de ministerio, todos los creyentes tenemos que tener una vida de lectura de la palabra, una vida de consagración, una vida de santidad, una vida, aleluya, de búsqueda, pero no todo el mundo tiene el mismo don y la misma capacitación. Si usted tiene un don para evangelizar, deleítese y goces en el don que Dios le ha dado. Si usted tiene un don para la enseñanza, le gusta ir a los orinales, indagar, buscar, escudriñar las profundidades, gócese, pero no todo el mundo tiene ese don y esa capacidad. Si usted tiene un don para la administración y es un buen administrador y llega a ser presidente del concilio, presidente de la junta o presidente de aquello, gócese en ese don que Dios le ha dado, porque todos los dones tienen un uso en el Señor. Y no hay don grande o pequeño, va a depender del momento en que se usen. Hello, ¿me está entendiendo? Dicen, este don es mayor. La Biblia hace referencia a dones mayores. ¿Por qué? Porque hay momentos, por ejemplo, si es el momento de predicar, el don mayor que está actuando aquí es ese mismo, el don para ir a predicar la palabra. Pero no es mayor que la alabanza, porque la alabanza no está en este momento de la predicación. Cuando llegue la alabanza, ese don supera al don mío. Si yo voy a intervenir con una vida que está bien necesitada, y yo voy para Haití, por ejemplo, y a Haití ocurrió un terremoto, se devastó aquel lado. Entonces usted tiene un don de clamor tremendo, qué bueno, usted ora. Pero alguien tiene un don que se llama misericordia, y le dice, hermano, vamos a recoger dinero, ya yo conseguí el avión, tengo ya hermanos que me van a regalar, yo no sé,
arroz, habichuelas, yo no sé, unas cosas, unas casas de campaña, las voy a llevar. ¿Cuál don es necesario ahí? ¿El don de la predicación en un momento dado o el don de la enseñanza? No, yo no necesito en ese momento enseñanza ni predicación. En ese momento lo que necesita ese lugar es el don de la misericordia, y que nosotros le llevemos comida, ropa, sustento y abrigo. Entonces Dios se gloria en eso. Entonces después de eso los otros dones se van desarrollando y van como si fuera una cadena, unos eslabones uniéndose a hacer el trabajo. Por lo tanto, usted tiene un don, alégrese y gócese en el Señor, porque el Señor, si se lo dio, se deleita en que usted lo utilice. Estamos de pie. Oh, cuán grande. Si hay una vida aquí, en esta hermosa noche, que todavía lleva quizás 10, 20 años en la iglesia, pero no tiene una experiencia con el Salvador, hoy la puede tener. Ese es el anhelo y el deseo de Dios. Podemos orar por usted o en su misma banca. No tengo esa dificultad. Si hay alguno que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y quiere la oración, este es el momento. Dios es fiel, Dios es bueno con nuestras vidas. Él tiene un amor inmedible. Él nos ama tal cual nosotros somos. Ahí es que vemos la gracia, la misericordia de Dios. Aleluya. Dios no es como nosotros. Que nosotros amamos, sí, ponemos condiciones. Yo te amo si te portas bien, yo te amo si me cocinas todos los días, yo te amo si haces esto otro. Hay gente que aman porque eres linda, te amo porque eres bello, te amo porque tienes cajo nuevo, te amo porque tienes dinero, te amo por esta cosa. No, Dios nos ama y punto. Es un amor genuino, un amor serio, un amor profundo, aún en medio de los fracasos, de la debilidad, de nuestro pecado. Él dice, yo te amo. Y quiero levantarte, quiero restaurarte y quiero hacer algo útil contigo. Y aún los que están en la iglesia, que muchas veces tienen unos dones de capacitaciones, que dicen, no, todavía Dios quiere hacer algo más grande, porque muchas veces te sale, oiga, de la voluntad de Dios en un momento dado, y como el alfarero, Él quiere transformar y trabajar contigo. Dios es un alfarero, es un gran maestro, es un artista maravilloso. Solamente lo que usted tiene que hacer es entregarle todo eso que usted tiene a Él, y Él va a hacer el trabajo. Si no, levante su manita ahí todito, que voy a orar por usted, para que ese mensaje en esta noche sea de edificación para su vida y de fortaleza. Aleluya. Porque Dios quiere que usted sea útil en la escuela, en la universidad, útil en el colegio y útil donde quiera que esté. Señor, te presento esta asamblea. Asamblea tuya llamada Ushlawiden, desde antes de la fundación del mundo, pues mira, mi obra es grande. Ostilivion de Shidabruadni. Este es tu pueblo, mi buen Señor. Y yo te pido, mi buen Señor, por los talentos. Me has inquietado en la exposición de la palabra los dones y talentos preciosos que tú has colocado en esta asamblea. Son tuyos estos dones. Son dones derramados por tu gracia, por tu amor y misericordia, que son para provecho de la iglesia, de la asamblea, del pueblo, para alcanzar muchas vidas con el mensaje maravilloso. Mira a los que son ancianos y piensa que no son útiles, sino, aleluya, que entiendan que hoy son útiles, porque le has permitido debajo del sol funcionar, ministrar, hablar, comunicar y servir. Y su experiencia es gratificante para muchas vidas. Te presento los adultos que están funcionando, aleluya, y son esforzados
como Gedeón.
Varones esforzados delante de ti están. Dale fortaleza, nueva fuerza, nuevas capacitaciones. Mira aquellos que se han desalentado y deprimido en el camino. Renueva nuevas fuerzas y caloede. Saca la venda, kutumaha, y quita aquello que puede repisilani, debilitar, aleluya, el trabajo, aleluya, y la posición en la cual están como compañeros de milicia. Empisilamontirani. Mira, Señor, nuestros jóvenes, aleluya, ekiminsi, que son fuertes en ti, que vencen en ti. Aleluya, porque tú le has dado la victoria y le has dado fuerza, vitalidad, aleluya, salud para hacer el trabajo en tu obra. Que aprendan a escuchar el consejo y esperar el tiempo y el momento al que tú le entregas a ellos, pero que siempre te den la gloria a ti y sean jóvenes sumisos, obedientes, respetuosos, gentiles y amables con los demás. Te presento a los niños de esta congregación. Te presento, aleluya, a estos tus siervos que son grandes modelos, mi buen Señor, de sencillez, de confianza, de obediencia a mi buen Señor y de no guardar rencor. Te doy gracias por estos niños, Señor, y te doy gracias por el pastor, el mensajero, el hombre que tú has colocado en este momento histórico, juntamente con su esposa, familia, delante de ti están, mi buen Señor. Prospera, trae las almas, abre las puertas, reconforta, reanima, aleluya, y abre los ojos grandemente para que vean, aleluya, los lugares que van, aleluya, invadir con tu poder, con tu unción, aleluya, con tu palabra maravillosa. La gloria y la honra te la damos a ti y te damos gracias porque tu pueblo vence en ti, mi buen Señor. Tú eres nuestro ungido, tú eres nuestro Cristo, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador y pronto, aleluya, celebraremos las bodas contigo. Pronto veremos tu rostro y te damos gracias por esta oportunidad que nos da de transmitir tu buena noticia, tu palabra santa y reveladora. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Para adelante en el Señor. La victoria está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga grandemente y sigan siendo edificados en todo este año con la palabra del Señor.
Dios es bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos nos hemos gozado, amado? En la palabra del Señor. Qué buena es la palabra de Dios. Qué edificante, qué refrescante también al espíritu. Quiero aprovechar la ocasión